En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 3 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Impresionante de nuevo lo del Getafe. Tras jugar un gran partido en Bilbao, se sitúa en la tercera plaza con 39 puntos, los mismos que el Sevilla, 2 más que el Valencia y 3 más que el Atlético de Madrid. Es el sexto equipo más goleador de primera con 32 tantos y el cuarto menos goleado con 20 tantos recibidos. Fuera de casa ha sumado ya 18 puntos, el tercer mejor registro de la categoría tras los de Real Madrid y Sevilla. Así que los azulones viven orgullosos de lo que están haciendo. Lo refleja a las claras su entrenador José Bordalás.
En estos momentos del campeonato tener 39 puntos yo creo que es para estar orgulloso del equipo, felicitarles a todos los chicos, trabajan con una honradez, con una humildad, lo dan absolutamente todo, no se les puede pedir. Quizá nos faltan algunas cosas, lo compensamos con mucha entrega, mucho trabajo y sobre todo momentos de un fútbol fantástico.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y si está feliz el Getafe, también lo está el Leganés, que ayer sumó un triunfo vital con un golazo de Óscar en el último suspiro que le deja empatado a 18 puntos con un Mallorca que está fuera del descenso. Pero hoy en Butarque es mañana de presentaciones. Leganés, Javier Rodríguez.
Tras el éxtasis vivido ayer, el Leganés empieza la semana presentando a sus nuevas incorporaciones. Tras el entrenamiento a puerta abierta se produce la puesta de largo de Roger Asalé y de Ibrahim Namadou. El miércoles será el turno de Brian Gil y de Guerrero. Hoy charlaremos con Chema Indias, director deportivo pepinero, en el partido de la una de Onda Madrid.
Tras el derbi, el Real Madrid piensa ya en el partido copero frente a la Real Sociedad, partido en el que podría reaparecer por fin Hazard, Carlos Rodríguez.
Será uno de los alicientes de la eliminatoria copera frente a la Real, la vuelta del belga tras caer lesionado el pasado 26 de noviembre. Hazard en principio volverá a una convocatoria y la idea es que juegue minutos en la segunda parte. Luego está el enigma Gareth Bale, si Zidane en esta ocasión decide o no contar con él. Su representante ha vuelto a hablar en la mañana de hoy para decir, grosso modo, que Bale no se irá del Real Madrid hasta que acabe su contrato.
La derrota en el Bernabéu deja al Atlético a 13 puntos de la cabeza de la Liga. Los rojiblancos suman 8 puntos menos que en la temporada pasada a estas alturas y son sextos con 36 puntos, con solo 2 de ventaja sobre Villarreal y Real Sociedad. Simeone cuenta con recuperar a Coque para el partido del sábado frente al Granada. En segunda sigue líder el Cádiz, aunque no ganó ninguno de los 4 primeros. El Rayo empató en Anduba en un partido con poco fútbol. El Alcorcón empató a 1 en Santander, a pesar de que jugó más de una hora con 10 futbolistas. Y el Fuenlabrada perdió en casa contra el Girona. Ya es octavo y suma 8 jornadas consecutivas sin ganar. Su técnico, Mere, está preocupado.
No me preocupa, como tú dices, el no estar en los puestos de ascenso. Lo que me preocupa realmente, o lo que nos puede o nos debe preocupar, es que la dinámica no es buena, que venimos empatando partidos, que nos está costando mucho el tema del gol, que son 2 derrotas seguidas. Lógicamente, yo creo que hay que tener calma, saber que hemos hecho una primera vuelta muy buena, que en la segunda no estamos bien, retomar nuestro camino y competir como lo solemos hacer.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, el Atlético de Madrid B perdió el liderato, Laura Cabrera.
Se lo dejó en su visita a Las Palmas con derrota por la mínima 1-0. El Atlético Baleares es el nuevo líder a costa del San Sebastián de los Reyes. Solo el Inter de Madrid consiguió la victoria en una jornada nefasta para los madrileños, con empate para el Castilla y el Majadahonda y derrotas para Las Rozas y el Getafe B. En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid volvió a ganar a domicilio un mes y medio después. Lo hizo en Logroño, un chute de moral de cara al partido de la Supercopa contra el Barcelona el próximo jueves.
En baloncesto, el Barcelona es líder en solitario tras la derrota del Real Madrid frente al Joventut, derrota que motivó el enfado de Pablo Laso. Ciudad Real Madrid, Carlos Sánchez Blas.
El fin de semana tuvo de todo. Aún Pablo Laso tremendamente disgustado con la actitud de sus jugadores. Aún Estudiantes, que estuvo a punto de ganar como forastero 4 meses después, pero que no anotó ni un solo punto en los últimos 4 minutos del partido. Y aún Fuenlabrada, que vio cómo se suspendió su partido, que ganaba por 5 en el tercer cuarto, porque se levantó el partido parqué del Fernando Martín, un hecho insólito desconocido hasta ahora en la historia de la Liga Endesa. Esta semana doble jornada de Copa de Europa, mañana Real Madrid-Baskonia, el jueves Alba Berlín-Real Madrid.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante comenzamos a desarrollar los principales argumentos deportivos de este lunes.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una echándole un vistazo a la tabla clasificatoria en primera división. Líder el Real Madrid, ahora iremos con los blancos, con 49 puntos. Llevan 21 jornadas, 21 partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones. Segundo el Barcelona, con 3 puntos menos, 46. Ayer derrotó por 2-1 al Levante, 2 asistencias de Messi, 2 goles del chaval Ansu Fati. Récord de precocidad, primer jugador que anota un doblete con poco más de 17 años. Primera parte buena del Barça, muy floja la segunda, en la que peligró hasta el triunfo porque el Levante tuvo varias ocasiones muy claras. Piqué vio su quinta amarilla que le impedirá jugar el fin de semana contra el Betis. Y tras el encuentro habló Rakitic, mosqueado porque el club ha intentado venderle en este mercado invernal. El pasado verano intentó irse a la Juventus y no le dejaron marcharse allí. Este es Rakitic.
Creo que por supuesto han sido varias cosas que no me han gustado, eso creo que puedo decir muy, muy claro, eso sabemos todos nosotros y saben también la gente que toma decisiones y al final lo que pasa muchas veces no hay que entender algunas cosas sino intentar aceptarla. Todo eso ya ha pasado, también por mí mismo tengo que pasar página y aparte también creo que ni pensar demasiado en todo ello y yo quiero que mis compañeros, que mi cuerpo técnico, mi míster y mi afición pueden contar conmigo y se pueden hacerlo al 100% porque vivo por el fútbol, es lo más bonito que hay y que te va a servir de la mejor manera posible en cada oportunidad que venga.
Tercero es el Getafe, ahora vamos con el gran equipo de Bordalás. Cuarto el Sevilla, que pinchó en casa al no pasar del empate a uno frente al Alavés. Quinto el Valencia, que ganó por la mínima al Celta con gol de Carlos Soler. Y sexto el Atlético, que abandona la zona de Liga de Campeones. Por abajo solo ganó el Leganés, que acaricia la zona de salvación. Empatado a puntos con el Mallorca, perdió el Español en Granada, perdió el Celta en Valencia y perdió el Mallorca en casa contra el Valladolid. Eso sí, hay un boquete de 6 puntos con respecto a Eibar y Alavés, 24 suman ambos por 18 de Mallorca y Leganés. Lo dicho, el Getafe es el equipo revelación de este campeonato, es el gran equipo de la jornada. 0-2 ganó ayer en Bilbao con goles de Damián y Mata de penalti. Segundo gol de Damián Suárez con el Geta, no marcaba desde abril de 2018. 8. Y como entonces fue contra el Español, ayer fue otro golazo. Así lo contamos en Onda Madrid, así lo contó Diego García. Y esto era lo que decía el uruguayo.
Juega Damián Suárez, espera Damián Suárez, viene Damián Suárez, entra Damián Suárez, golpea, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, déjame agradecer el esfuerzo del equipo porque esto es impresionante. Tenemos que seguir de esta manera y bueno, queda mucho, ¿no? No, nosotros tenemos una idea de fútbol que la llevamos a rajatabla, jugamos igual igual en cualquier cancha y bueno, eso es importante. No, ni que hablar, ¿no? Esto es trabajo. Trabajo, ilusión y bueno, el equipo está con muchas ganas, está muy bien físicamente y bueno, esto es importante para nosotros, pero sabemos que queda mucho y tenemos que ir partido a partido.
Lo comentaba en el inicio del programa, lo repito ahora porque son datos tremendos. Sexto equipo más goleador de primera con 32 goles, cuarto menos goleado con 20 tantos recibidos. Fuera de casa sumado 18 puntos, el tercer mejor equipo de la liga. Y es tercero con 39 puntos, los mismos que el Sevilla, dos más que el Valencia, tres más que el Atlético de Madrid. Lo contó ayer aquí en el partido de la Onda Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Impresionante lo del Getafe, ¿eh?
Hombre, tenía mucho mérito. Lo decíamos ayer, nada más acabar la retransmisión del partido en San Mamés, que el Getafe ahora mismo es el primer equipo, después de Real Madrid y de Barcelona. Eso es todo un lujo para un equipo como el Getafe, un conjunto que tiene un presupuesto bastante inferior al de muchos equipos que están por debajo en la clasificación. Y el partido de ayer fue muy serio, José María.
Partido muy completo, amordazó por completo al Athletic de Bilbao. De hecho, las ocasiones llegaron solo al final con aquel remato de Ibai que se fue al larguero. Y qué golazo de Damián, por cierto, ¿eh?
Un auténtico lujo, un gol perfecto, bien llevado a cabo la jugada desde el inicio. Arranca muy bien Damián Suárez recuperando una pelota después de una falta clarísima sobre Cucurella que no ve el colegiado. Hace una buena pared primero con Jaime Mata, después le tira otra pared con el futbolista que estaba también en ataque, que era Davidson, que debutaba ayer como titular, y acaba definiendo de manera brillante, haciendo un amago, tirándose al suelo y bueno, pues cruzando la pelota por delante de Unai Simón. Un auténtico golazo que no era para menos para celebrarlo de esa manera, y luego además sentenció Jaime Mata con ese tanto de penalti.
Partidazo de Mata, comentaba Pedro Martín en su cuenta de Twitter, 24 penaltis consecutivos sin fallo, fue el mejor y además tuvo la sangre fría de rubricar el triunfo ahí.
Fue para mí quizá el jugador más determinante del partido. Se peleó con toda la saga bilbaína, hizo un esfuerzo tremendo, le sacaron tarjeta amarilla, es verdad que hizo alguna que otra falta intensa y estuvo en todo momento muy metido en el partido. Es verdad que el tricantino suele estar siempre muy metido en los partidos, pero ayer tenía como una motivación especial y la verdad es que hizo un partido sensacional Jaime Mata, que lo sentenció con ese tanto de penalti, que no se puso para nada nervioso desde los 11 metros ante Unai Simón.
Pudo haber sorprendido la titularidad de Davidson, que lleva poquito tiempo en el club. Quedaron Ángel y Jorge Molina en el banquillo. ¿Qué impresión te causó el brasileño, Diego?
Pues mira, creo que acertó. Yo lo critiqué al principio del partido. Dije que no entendía cómo un futbolista que acababa de llegar le quitaba un sitio en el 11 de titular como a Molina o a Ángel, que estaban haciéndolo muy bien con Jaime Mata en el ataque. Pero me sorprendió muchísimo, acertó Bordalás, era un partido para él porque abrió mucho los espacios, fue muy vertical, fue muy veloz, además estuvo presionando constantemente hasta que evidentemente acabó extenuado y tuvo que ser sustituido al final en el minuto 54, si no recuerdo mal. Davidson abandonaba el partido, solo duró eso, 54 minutos por Jorge Molina, pero creo que Bordalás acertó y tiene buena pinta. Davidson ya le conocíamos de Alavés y Levante, pero tiene muy buena pinta.
¿Cómo está la afición azulana después de este nuevo triunfo del Getafe? ¿Cómo está después de ver a su equipo tercero en la clasificación? Pues esta es una buena muestra. Habla el pueblo azulón.
Porque funciona de maravilla, porque lleva muchos años una planificación bastante bien hecha y por eso está ahí, a base de trabajo.
Dime, ¿algún presidente del mundo que haya conseguido hacer con un equipo de esas características, ese potencial, una historia como la que está haciendo el Getafe?
Hombre, pues es lo mejor que tenemos ahora. Porque un equipo con el presupuesto que tiene, estar el tercero por encima, como es Sevilla, Atleti, Valencia y todo ese equipo, pues mejor que eso no puede tener en la vida.
El equipo de fútbol es el fenómeno, ya está. Pero si eso se merece trabajando, trabajando y trabajando.
No, es una realidad, es el trabajo diario y el trabajo bien hecho. El año pasado ya hicimos una grandísima temporada y esta pues vamos por el mismo camino. Y el que venga atrás que arre.
El que venga atrás, que arre. El Getafe, que volvió ayer en avión después del partido, tienen día de descanso hoy y mañana, bien merecido. Y ojo a lo que viene, Diego, ¿eh? Valencia el sábado, 4 de la tarde, luego el Barça, luego el Ajax, luego el Sevilla y luego el Ajax. Ahí es nada.
Es un calendario durísimo. Este es el auténtico Tourmalet para el equipo de Bordalás. Tiene que hacer unas buenas rotaciones. Plantilla tiene para eso. La verdad es que el Getafe se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno. Creo que tiene una buena plantilla como para afrontar esas dos competiciones. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que depara el futuro al equipo azulón. Pero tiene, pues evidentemente, buen aviso después de ver que este equipo está tercero, que está solamente a 4 puntos del Barcelona a estas alturas de campeonato. Y evidentemente, vamos a ir paso a paso. Primer partido frente a Valencia, a centrarse en ese choque y intentar ganar al equipo che.
Diego, un abrazo, gracias.
Un abrazo del Toro.
Queríamos abrir con el Getafe, que es sin duda el gran equipo de la jornada. Tercero, tercero. Hay que guardar esta clasificación para los anales de la historia. Un equipo con un presupuesto muy limitado, tuteando a la aristocracia del fútbol español. Vamos con el Real Madrid. Real Madrid que suma y sigue, son ya 21 partidos consecutivos sin perder, sumó una nueva victoria, resaca de un derbi complicado en la primera parte, mejor en la segunda con el cambio de sistema de Zidane, pero hay que mirar ya hacia la Copa, hacia el jueves, hacia la Real Sociedad, y mucha gente se pregunta, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si Hazard va a jugar ese partido frente a los vascos.
Bueno, yo creo que sí que va a estar en la convocatoria, lleva 2 entrenamientos con el grupo al mismo nivel, a buen ritmo, ayer trabajó en solitario a pesar de que era jornada de descanso para el resto de la plantilla. Hoy, esta tarde, vuelve todo el equipo al trabajo a las 5 de la tarde y va a seguir, por supuesto, absolutamente ya integrado en la dinámica. Va a llegar con 5 o 6 entrenamientos. La idea de Zidane es que vaya en la lista. Seguramente no será titular, pero sí que pueda jugar ya algunos minutos en la segunda parte, porque ahora se trata de que empiece ya con su puesta a punto definitiva para que llegue lo mejor posible, seguramente para el partido de ida contra el Manchester City.
Largamente esperado el retorno de Hazard. El Real Madrid está combatiendo muy bien en cada partido de liga. Ha recuperado la ética de trabajo, ha recuperado la concentración durante los 90 minutos. Está logrando un rendimiento defensivo impropio del Real Madrid desde hace muchos años, pero falta la guinda arriba, Carlos, y en partidos de máxima exigencia como el del City, se necesita asar como el comer, ¿eh?
Sí, bueno, defensivamente no se le puede poner un pero, porque históricamente es el mejor Real Madrid, defensivamente hablando, de la historia, con esos 13 goles encajados solo a estas alturas de curso. Hace un par de jornadas todavía tenía una ligera comparación con el Real Madrid del año 88, Paco Bullo era el portero y la defensa de la quinta del buitre, pero ahora ya con los últimos registros es el mejor Real Madrid defensivamente a estas alturas de la temporada en toda la historia de la Liga. Ofensivamente, lo reconoció Zidane, lo que pasó el otro día en la primera parte, no salió bien lo de los 5 centrocampistas. Mucha posesión, mucho balón, pero juego horizontal, poca llegada, poca profundidad, escasísimas ocasiones de gol, por no decir ninguna, y tuvo que cambiar porque si no veía que aquello no había manera de romperlo. Sigue faltando quizá un poquito más de gol en los grandes partidos, aunque es verdad que el otro día, por ejemplo, Benzema tuvo una y la metió, cosa que no ha pasado en otros partidos, pero yo supongo que lo del otro día también le valdrá al propio Zidane del Toro para saber que en partidos de esta índole y en el Bernabéu tiene que poner otro equipo.
¿Y esperamos a Gareth Bale para el partido del jueves frente a la Real?
Este es el gran misterio de los últimos tiempos. Yo creo que sí que estará en la lista, incluso probablemente sea titular. Él reconoció, el propio Zidane, después del partido, sin tapujos, que bueno, no lo había convocado por decisión técnica, que estaba en condiciones y que por supuesto era una decisión suya. Sinceramente creo que la obligación de Zidane, como siempre ha hecho con Bale, es intentar recuperar su mejor versión o por lo menos que se le pueda sacar algo positivo para el equipo. Creo que estará en la lista y yo creo que podrá jugar, sí.
Su representante ha hablado en las últimas horas. ¿Qué ha dicho Barnett?
Bueno, Barnett deja muy claro cómo es Bale, cómo siente Bale y cómo vive Bale en Madrid. Cuando decimos que realmente él vive aquí de fábula, no engañamos a nadie, tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Bueno, esto es un primer extracto de una entrevista que ha concedido esta mañana a una emisora de radio en Gran Bretaña. Algo de lo que ha comentado y luego explicamos más cosas. Gareth está muy feliz. Vamos a ser realistas. La mayoría de clubes no juegan en su liga, económicamente me refiero. Tiene 2 años más de contrato, tiene una mujer, 3 hijos y está acomodado en Madrid. No todo es dinero, es su vida, su estilo de vida, su tiempo. A él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, en España.
Vamos, que puede estar perfectamente aquí en Madrid 2 años más, aunque no entre en los planes, aunque no juegue con el equipo blanco, ¿no?
Sí, sí, lo tiene claro. Y dice además que en el Real Madrid no están preocupados, ha dicho Barnet también, porque dice que habla con el club con cierta frecuencia y que ellos saben perfectamente cuál es la situación, que se siente parte importante del Real Madrid. Habla de las críticas un poco, bueno, a veces es posible que desafortunadas por un sector de la prensa o de los aficionados. Dice, desafortunadamente hablan de su estilo de vida, de que no habla español, es el objetivo perfecto para ellos y eso está mal. Es uno de los 2 o 3 mejores jugadores que han llegado de Gran Bretaña. No hablan de las cosas buenas, me disgusta que hagan bromas. Ha negado cualquier tipo de posibilidad de que pudiera marcharse al Tottenham en este mercado invernal. O sea, tajantemente ha dicho no había ninguna posibilidad. Y luego, entre risas, cuando le han hablado otra vez de la posibilidad de irse a China, claro, ahora con el tema del virus, dice, no es un buen momento para irse a China en estos momentos. En 2 años y medio finaliza su contrato y decidiremos lo que haremos. Pero tiene claro que lo que le queda de contrato a día de hoy es absolutamente intocable.
Claro, y Meridiano Barnett, el representante de Bale en sus últimas manifestaciones. Y otro nombre propio del que está muy pendiente el madridismo, Mbappé, que vuelve a tener una nueva enganchada con su técnico Tuchel el pasado fin de semana en el partido frente al Montpellier. Le sustituyen y se enfada cuando el partido va 5-0 a favor del Paris Saint-Germain. Ahora escucharemos a Tuchel, pero me empiezan a preocupar algunos comportamientos de Mbappé que no eran habituales tiempo atrás. Es como si ahora se comportara como una estrella, cosa que antes no sucedía. Era sí. Un tipo bastante más normal y más humilde, ¿no?
Estrella es, evidentemente, porque es el mejor jugador seguramente del PSG y de Francia, pero es verdad que en los últimos tiempos la deriva que ha tomado Mbappé en cuanto a comportamiento, disciplina, no sé si preocupa o no preocupa desde fuera, muy divo, un futbolista con un ego tremendo, capaz de lo mejor y de lo peor en este caso, porque parece que no soporta ningún tipo de contrariedad. No sé si es una estrategia, sinceramente, si es una situación provocada para forzar su salida del PSG más pronto que tarde.
Ayer hubo una cumbre entre Leonardo, no sé, Mbappé y Tuchel, allí en el club, sí, en sí. El Paris Saint-Germain, le informaban los compañeros de Le Parisien. Han intentado renovarle ya varias veces, él no ha aceptado las renovaciones, y me da la impresión de que la convivencia Tuchel-Mbappé no va a ser fácil de cara al próximo año si es que los dos continúan allí. Obviamente, si hay que elegir, todos sabemos a quién va a elegir el jeque.
Sí, está claro, y sobre todo también tendrá mucho que ver lo que pase este año, esta temporada con la Liga de Campeones y hasta dónde llega y qué es lo que puede hacer el PSG. Pero está claro que la imagen del otro día, es verdad que muchas veces los jugadores se molestan cuando les cambian, pero fue un enfado extraordinariamente llamativo. Fue muy, muy, muy llamativo y casi, casi le tuvo que frenar el entrenador.
Y con 5-0.
Con 5-0, ya estaba resuelto. Bueno, le preguntaron a Tuchel al final del partido en la rueda de prensa y bueno, pues él más o menos vino a poner de manifiesto que, por supuesto, la autoridad es suya. Y luego dejó ahí una imagen o una frase, un tanto también creo que, bueno, mensajito cargado de veneno para Kylian Mbappé. El entrenador soy yo. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy listo, sabe perfectamente lo que hace. No le gusta ser sustituido, no conozco a ningún jugador que le guste. No es una imagen bonita, pero no somos el único club en el que pasa esto.
Atención a esta relación y a la siempre posible salida del jugador. Claro, los madridistas piensan que puede ser un buen momento el próximo verano si esta relación se encona tanto como está en este momento.
Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de un jugador extremadamente caro.
Sí, porque, claro.
Si lo aceptan a vender ahora, vamos a irnos por encima seguramente de los 300 millones de euros. Y si se quiere bajar el precio, habrá que esperar ya temporadas sucesivas a que esté un poquito más cerca la finalización de su contrato. Pero bueno, esto, lógicamente, no ayuda mucho a que siga en el PSG, o por lo menos no ayuda a lo mejor a Tuchel a que siga siendo entrenador del PSG de cara a la próxima temporada.
¿Algo más, Carlos?
El equipo esta tarde vuelve al trabajo a las 5 y, bueno, seguramente habrá muchas rotaciones de cara al partido del jueves. Muchas no, algunas sí, porque evidentemente contra la Real no te lo puedes jugar y sabes que tienes que sacar un equipo totalmente competitivo.
Ayer la Real jugaba en Leganés y por de pronto Odegaard y Oyarzabal estuvieron resguardaditos en el banquillo. O sea que estaban, luego jugaron un poquito en la parte final Odegaard, pero está claro que estaban pensando también en ese partido copero frente al Real Madrid. ¡Vamos con el Atlético! Un Atlético que vive un momento preocupante. Suma 36 puntos, ocupa la sexta plaza, solo tiene 2 de ventaja sobre Villarreal y Real Sociedad, suma 8 puntos menos que la temporada pasada. Tercera derrota consecutiva fuera del Metropolitano, ha sumado un punto en los últimos 3 partidos ¿Sigue el problema claro con el gol? 22 goles a favor en 22 jornadas. En fin, está claro que el Atlético llegaba muy mermado al derbi y a pesar de todo, eso sí es verdad, plantó cara y tuvo la oportunidad de haber sumado en ese partido al menos un punto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Momento complicado el del Atlético ahora mismo, ¿eh?
Bastante complicado, sí. Si lo situamos en un contexto general, eliminado de la Copa, en una situación desconocida en la Liga, porque además está a 13 puntos del líder con el averaje perdido y realmente sin competir, una Liga que está más barata que otros años, malas sensaciones en general. Si sacamos el partido del Bernabéu, muy buena primera parte con Morata y Vitolo manejando el partido a partir de tres cuartos, pero la lesión de Morata lo cambió todo y se demostró que el Atleti tiene una plantilla muy corta con bajas importantes y con Camello como cartucho de urgencia para la delantera del Atlético de Madrid. 36 puntos de 66 y hay un dato demoledor para mí: de 22 partidos del Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid no ha conseguido la victoria en 13.
El otro día me contaba alguien que conoce muy bien las interioridades del club que el objetivo número uno al principio de cada temporada, mucho más que por ejemplo eliminar al Liverpool en lo que está a punto, porque estamos a 15 días del partido del Liverpool, mucho más importante que pasar esa ronda es meterse en la Liga de Campeones del próximo año, ser tercero o cuarto en este caso. ¿Por qué? Porque esos ingresos son los que permiten al Atlético sobrevivir y seguir compitiendo con los grandes, Blas.
Si le preguntas en privado a Gil Marín, el que toma las decisiones en el Atlético de Madrid, te dirá que el gran éxito de Simeone no ha sido jugar dos finales de la Copa de Europa, no ha sido levantar 9 títulos, no ha sido guindarle la Liga de 2014 al Real Madrid de Messi, al Real Madrid de Cristiano o al Barcelona de Messi, sino que el gran éxito de Simeone, y por eso no está discutido en las oficinas del Estadio Metropolitano, es colocar al Atlético de Madrid en la élite. Y colocar al Atlético de Madrid en la élite significa que cada temporada juegue la Liga de Campeones. Eso en materia deportiva y económica es básico. Bueno, está sexto. Pocos piensan que se pueda quedar fuera de esa competición. Tiene más plantilla y más posibilidades que los rivales, pero queda claro, Del Toro, que más allá de esa eliminatoria contra el Liverpool, que evidentemente está abierta, aunque será complicada, el gran objetivo es asegurar la cuarta plaza para jugar la próxima temporada la Liga de Campeones.
Quedan 15 días para ese partido de ida frente al Liverpool. El objetivo es que Joao Félix llegue en plenitud a ese encuentro, y atención a Diego Costa, que va a hacer lo imposible para estar en ese partido. Y tal y como está el Atlético de Madrid arriba, sin haber venido ningún delantero centro, lo de Cavani ya sabéis que no surtió efecto en última instancia, Costa es más necesario que nunca. Se espera que Coque pueda reaparecer por fin este fin de semana para el partido frente al Granada, y lo de Morata simplemente se le retiró por precaución, porque él viene sufriendo problemas en un gemelo desde el partido contra el Betis. Pero está claro que además de todo lo que está pasando, las bajas están mermando mucho las posibilidades del equipo, porque por ejemplo en la segunda parte en el Bernabéu es que no había casi posibilidad de plan B, Carlos.
Claro, y el plan B o el plan C tampoco le convence a Simeone, ¿no? Con Saponich, que jugó unos minutos contra la Cultural, pero que no tiene la confianza de Diego Pablo Simeone. Sí, es evidente que quiere recuperar a Coque, a Trippier, a jugadores importantes como Jiménez, que está muy penalizado por las lesiones, pero que es el central de más confianza para Simeone, y por supuesto Álvaro Morata, que será titular en esa eliminatoria contra el Liverpool. Todo muy complicado en este proceso. Antes del Liverpool en el Metropolitano, el Atleti tiene que jugar dos partidos: Granada en el Metropolitano y, atención, salida a Mestalla para disputar contra el Valencia, un partido que llegará 4 días antes de la ida de los octavos de final de la Champions.
¿Algún detalle más, Blas?
Hoy descanso, mañana vuelta al trabajo a las 11:30 de la mañana. Y bueno, el gol de Óscar, que fue celebrado por toda la parroquia pepinera, también por Onda Madrid y en cierto modo por el Atlético de Madrid, porque si no marca Óscar, el Atleti estaría hoy lunes 3 de febrero fuera de puestos europeos.
Volvemos luego contigo con la información del baloncesto y con el Real Madrid, que tiene semana europea y con doble choque además, tanto martes como jueves.
Sí, además Lasso, vamos a conocer, Del Toro, en la parte final del partido de la una, si Lasso ha salido del horno y se ha metido en la nevera o continúa en el microondas.
De acuerdo, un abrazo, Lasso, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
1:33, una pequeña pausa y estamos enseguida con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y casi 35 minutos, continuamos en el partido de la una, estáis en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos en Leganés, qué alegrón nos llevamos ayer con el golazo de Óscar en el minuto 93. Hoy por la mañana está presentando el equipo pepinero a dos de sus recientes fichajes, a Madu y a Salé. Y allí tenemos cita con el director deportivo Chema Indias, allí está Javier Rodríguez. En cuanto finalice esa presentación y estemos con Chema, conectamos rápidamente con Butarque. Entre tanto, vamos avanzando contenidos, vamos con la segunda división. Tenemos al Fuenlabrada octavo porque está metido en mala racha. Tenemos al Alcorcón y al Rayo que sumaron sendos empates en la jornada de ayer. El Rayo y el Alcorcón suman 34 puntos, decimosegundo y decimotercero, aunque el Rayo tiene un partido menos. El Alcorcón, que sigue estando invicto fuera de casa, Carlos, empató a uno y lo tenía todo en contra en Santander.
Absolutamente, sí. Empate a uno en los campos de Sport del Sal de Enero con Laure expulsado en el minuto 26, es decir, que prácticamente, bueno, sí, prácticamente con el alargue tuvo que jugar más de 65 minutos con 10 futbolistas sobre el terreno de juego, pero una muy buena primera parte, sobre todo cuando estaba con 11, e incluso en la segunda, todavía con 0-1, antes de que empatara el Racing, pudo el equipo de Fran Fernández haber sentenciado. No acertaron, y al final, entre la expulsión y la falta de acierto, como decía el técnico alfarero, se les fue 2 puntos.
Sí, está claro que la expulsión ha cambiado un poco el partido, pero no solo pienso en eso, pienso que hemos tenido con el 1-0 un par de contras fáciles para haberla finalizado, que hemos podido tener alguna ocasión más en la segunda porque ellos estaban abriendo muchísimo, y también pienso en eso. Está claro que la expulsión ha definido bastante el partido porque hemos salido, creo que muy bien, que el equipo estaba controlando prácticamente todas las fases del juego.
Próximo partido, Alcorcón Deportivo de La Coruña, el domingo a las 12 en punto. Viene el Depor de sumar 6 victorias consecutivas, ya está fuera del descenso. Además, en la segunda división, el Fuenlabrada lleva 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y, claro, ya han salido de puestos de arriba. Está octavo, Carlos.
Sí, exactamente. Lleva 6 empates y 2 derrotas en las últimas 8 jornadas de Liga. Bueno, fue una derrota un tanto surrealista, no por el hecho en sí de la derrota, ganó el Girona 0-1. Sino por la jugada que se produjo en el minuto 68, la expulsión de Cristóbal. Cristóbal, que en primera instancia es expulsado directamente, roja directa, que le enseña al árbitro por entender que es una jugada de juego peligroso, grave, brusco, casi agresión. La observa, la revisa él mismo a través del monitor y decide que es amarilla. Cristóbal estaba ya en el vestuario, le llama, le hacen salir, vuelve al terreno de juego. Él se pica con algunos jugadores del Girona, les hace gestos como que habláis mucho y al final se pone cabeza con Granell y el árbitro lo ve y les enseña amarilla a ambos. Como ya tenía una amarilla Cristóbal, fuera, expulsado. Es decir, primero roja, luego la roja se transforma en amarilla, vuelve al terreno de juego, segunda amarilla y expulsión. Claro, Mere, ante este tipo de circunstancias, mosqueado.
Los árbitros hacen su labor, han revisado la acción, han devuelto el jugador al campo porque entendían que se había equivocado. En nuestra mano está el no cometer errores y no tenemos que dar pie a eso. Tenemos que aprender sobre todo de ese tipo de situaciones porque a nosotros nos matan. Un Girona con todo lo que tiene, que es muy superior a nosotros, le regala 25 minutos con un jugador más, estás muerto.
Próximo partido del Fuenlabrada en Zaragoza, ¿eh? Partido también muy complicado. Zaragoza-Fuenlabrada el sábado a partir de las 9 de la noche. Y el Rayo, 13.º empate de la temporada en un flojo encuentro en Andúban frente al Mirandés, Carlos.
Venía el Mirandés además de su semana grande después de eliminar en la Copa al Sevilla, así que el empate a cero en un partido muy espeso para Paco fue un buen punto.
Un equipo muy difícil de jugar, sobre todo aquí en su campo, es complicadísimo. Un rival que, ya te digo, si lleva 8 meses sin perder, por algo será. Eso no es fruto de la casualidad. Y por eso, aunque no esté radiante de felicidad, porque bueno, con un punto no puedo estarlo, pero yo sé la dificultad que tiene de venir aquí y sacar algo aquí. No es un campo fácil ni es un rival fácil.
Y por la parte de arriba, el Cádiz tiene 49 puntos, el Almería 46, son los dos que están en zona de ascenso directo, Zaragoza, Huesca, Eibar y Girona en zona de promoción, y qué cabreo tremendo de Guti, José María Gutiérrez, ya me permitirá, el entrenador del Almería, después del empate en Soria frente al Numancia.
Sí, es una de las rajadas del fin de semana, seguramente de la segunda división. Guti, al que es difícil verle enfadado, ayer así de mosqueado con sus futbolistas.
Nos han regalado el punto, la verdad. Yo creo que un Numancia muy superior ante un equipo que parece que no viene aquí a ascender y que no quiere ganar.
¿Qué le ha faltado a la Almería para poder superar ese dominio de Numancia?
Tendríamos que estar toda la noche aquí para poder explicártelo. Ha faltado todo. O sea, equipo que no tiene el balón, que no quiere el balón, que no gana los duelos, que no gana las segundas jugadas, que regala muchas cosas. Es imposible. Todo, le falta todo. Preguntas a los jugadores, yo no tengo ni idea, la verdad. El equipo lo que tiene que hacer es trabajar, pero trabajar desde el minuto 1 hasta el 90, hasta que pita el árbitro. No desde el minuto 30, en el minuto 60 ya no estoy, en el minuto 75 tampoco estoy. Tiene que trabajar desde el minuto 1 hasta el 90.
Por las claras, José María Gutiérrez, el entrenador del Almería. Nos vamos hasta el Leganés. Allí ya digo que hoy es mañana de presentaciones. Ahora estamos con Javier Rodríguez y el director deportivo del Lega. Pero vienen de ganarle 2-1 a la Real Sociedad con un golazo espectacular de Óscar en el minuto 93 de partido. Así lo cantó Javier Rodríguez en Madrid al tanto.
Va a pegar Óscar Rodríguez, pierna derecha. ¡Gol!
Qué gran fin de semana para el Leganés. Perdió el Español, perdió el Celta, perdió el Mallorca, ganó el Leganés, así que está con 18 puntos empatado con el equipo Bermellón. Mallorca, que está fuera del descenso, Leganés 18º. Nos vamos a Butarque. Ahí está Javier Rodríguez con protagonista. Javier.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, José María. Pues sí, la verdad es que además estábamos ahora justo hablándolo Chema Indias y yo. Vaya golazo. Yo creo que suspiraste igual que lo has hecho en este momento, ¿no? Con el gol de Óscar Rodríguez. ¿Qué tal, Chema Indias, director deportivo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es bonito volver a escucharlo. Igual que cuando pierdes no quieres saber nada de fútbol, no quieres ver resúmenes o no te apetece demasiado. Es verdad que era la última jugada del partido. Todos estábamos soñando con, o todos soñamos Óscar, con que Óscar metiera esa falta. Y la verdad que se cumplió en la última jugada de partido, como te digo, hizo vibrar, yo creo, que a toda una ciudad, ¿no?
Tú lo has dicho en la presentación ahora, tanto de Asalú como de Roger y también de Amadou. Quería preguntarte cuánto de importante es el estadio de Butarque, la afición, porque tú lo has dicho, ayer el partido pintaba cruz y, sin embargo, la afición agarró al equipo para la remontada.
Sí, la verdad que llevamos unos días muy complejos, ¿no? Dentro del club. Nos pilló por sorpresa total lo de Youssef. El club, como sabéis, jamás quería vender ningún jugador, sino todo lo contrario, intentar reforzarnos para intentar conseguir el objetivo. Nos vino de un día para otro. A los dos días jugamos con el Getafe. Es cierto que el Getafe nos pasó por encima y no podemos decir nada aquel partido. Y encima ganaron todos los rivales, ¿no? Es como que se nos vino todo el buen trabajo hecho en mes y medio, se nos vino al traste en 3 meses, ¿no? En tres días, perdona. Pero es cierto que después de todo eso, del mercado de fichajes, de la situación del equipo, que ayer tuviéramos el apoyo de nuestra afición, para mí fue clave, ¿no? Encima empezando otra vez perdiendo en un partido que se te ponía cuesta arriba contra una Real Sociedad que sabemos cómo domina el balón. Yo creo que ayer sin esa ayuda de la afición, sin ese positivismo que transmitió, hubiera sido muy complicado.
Del Toro, te está escuchando en directo ya el director deportivo del Leganés, Chema Indias.
Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, vamos a escuchar a Óscar después del partido, preguntado por Javier Rodríguez, y también a Javier Aguirre, que le preguntaron qué le había dicho al chaval. Esto es.
Bueno, se te pasan mil cosas por la cabeza, pero sobre todo euforia, porque bueno, la verdad que estaba con muchas ganas de anotar un gol y sobre todo de coger una victoria, ¿no? Y nos ha venido muy bien.
¿Y qué gol?
Sí, ha sido un golazo, pero bueno, también nos quedamos con el trabajo que ha hecho el equipo, que estaba luchando mucho, nos ha costado que entrase el gol y al final entró. Sí, ha sido un partido, bueno, yo creo que muy igualado, pero estábamos haciendo las cosas muy bien, nos merecíamos, yo creo, los tres puntos para mí, y bueno, al final ha llegado.
¿Qué te ha dicho el entrenador al llegar? Dice que no estás muy fuerte, que te ha abrazado, que no estás muy fuerte, pero que no se acuerda de lo que te ha dicho.
Nada, me ha dado un abrazo, me ha dicho que bueno, que cuando salió lo ha hecho muy bien y que me da la enhorabuena.
No te ha insultado, ¿no?
No.
Me acuerdo, lo abracé, sí, me sorprendió que no está tan fuerte como otros. No estaba un poquito así, nada, como todo, lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso.
No se deja nada a Aguirre, Chema, ¿eh?
No, la verdad que, igual que ahora en rueda de prensa hemos necesitado traductor para Roger Asale, para el míster en rueda de prensa no necesitamos traductor, la verdad. Pero es verdad que lo dice siempre de forma cariñosa, yo creo que todos vosotros lo tomáis así, los propios jugadores cuando se lo dice se lo toman así, es una persona muy especial, una persona que es un poco el padre de todos y que le tienen un cariño y de hecho lo que está logrando en el Leganés cuando llegó a una situación muy complicada es para quitarse el sombrero, darle las gracias y desearle que sigamos por el mismo camino, ¿no?
Para los periodistas es una bendición, Chema, hay que traer muchos como Aguirre. Y en el vestuario ha calado, da la impresión, ¿eh?
Sí, es una persona. Yo lo comparo, sinceramente te digo, ahí en México, como si fuera nuestro Luis Aragonés, ¿no? Una persona que la verdad que vas por los campos de fútbol, jugadores rivales, presidentes, entrenadores de otros equipos, le tienen un cariño muy especial, es una persona que por supuesto defiende lo suyo en los 90 minutos, va a hacer todo lo posible porque Leganés gane, pero a partir de ahí yo creo que es una persona más allá de broma, como dice las cosas, es muy respetuoso y es una persona muy agradecida, ¿no? Y para nosotros, sinceramente, vuelvo a repetir, ha sido una suerte que haya caído con nosotros esta temporada en un momento tan complicado, ¿no?
Oye, con brevedad, háblame de los dos que habéis presentado hoy, de Amadou, ¿qué me puedes contar?
Bueno, Amadou lo conocemos sobre todo de la época de Sevilla, como sabéis estuvo jugando aquí, tiene experiencia tanto en la liga francesa como en la inglesa, es un jugador que seguramente la plantilla demandaba con la salida de Cristian Rivera, tenemos dos o tres medios centros con los que estamos muy contentos, pero este es un poco perfil distinto a todos ellos, ¿no? Incluso puede darnos en algunos partidos puntuales, incluso poder jugar de central, ¿no? Es un jugador que abarca campo, que con balón juega fácil y tiene un buen poderío físico, ¿no? Roger lo venimos siguiendo también de hace tiempo. Nos gusta ver tanto partidos de Champions, de Europa League, cuando se enfrentan a equipos de nuestra liga. Vimos partidos de él contra, por ejemplo, contra el Valencia. Y es verdad que creo que nos da con cosas distintas o cualidades distintas a los delanteros que tenemos, ¿no? No es delantero como tal, es más un segundo punta, un jugador que puede tirarse a cualquiera de las dos bandas y, como te digo, es un jugador con velocidad, potente, mucha movilidad y que busca constantemente el gol, ¿no?
Roger es Roger Asale, que es el futbolista costamarfileño, sí, que ha llegado procedente del Young Boys de la Liga Suiza y que viene para reforzar la línea de ataque. Supongo que cuando te enteraste de lo de Nisiri fue como un golpe en la línea de flotación.
Sí, fue un palo muy gordo, ¿no? La verdad que llevamos cuatro temporadas en Primera División, pero cada año nos van sucediendo cosas que nos hacen aprender y experiencias nuevas, ¿no? Ni mucho menos esperábamos nosotros la salida de Josep. Esa salida es posible que se pudiera producir en el verano, si sigue esta línea que estaba siguiendo de goles y de buenos partidos en estas últimas jornadas, pero es verdad que te levantes una mañana, que vengas con el míster a planificar un poco el mercado de invierno y lo que tenemos que hablar es que uno de tus jugadores realmente valiosos vienen y te lo compran, pues es duro, ¿no? Y como he comentado antes, en tres días nos sucedieron muchas cosas que parecía que todo el buen trabajo hecho por Javier y por su cuerpo técnico se nos iba por tierra y que no éramos capaces de levantarnos, ¿no? Sin embargo, fíjate, después del palo de Getafe, de los resultados negativos, el equipo fue al Wanda, cambió otra vez la imagen, conseguimos puntuar y ayer contra la Real Sociedad, gracias no solo al golpeo de Óscar, que nos quedamos solo con el golpeo de Óscar, sino al trabajo de todo el equipo. Es verdad que hemos sacado 4 puntos con 2 equipos como Atlético de Madrid y Real Sociedad, ¿no?
Oye, ¿por qué os habéis decidido por Guerrero, que es un futbolista que tenía cierta contestación por parte de la grada del equipo? ¿Por el hecho de haber estado aquí, de conocer ya la liga y el vestuario, por eso o por qué?
A ver, yo soy una persona que respeto todas las opiniones, ¿no? También es cierto que no puedo ir explicando cada fichaje o cada situación a cualquier aficionado, a todos los aficionados del Leganés. Ojalá pudiera y pudiéramos hablar de fútbol y de situaciones, ¿no? En rueda de prensa lo he dicho hoy, lo primero que teníamos que valorar y muy mucho los jugadores que hoy en día quieran venir al Leganés. Cuando el Leganés está en el puesto 10, todo es mucho más fácil. Cuando el Leganés está en el puesto 19, no todo el mundo quiere venir a vestir la camiseta del Leganés, y eso es así de real. Y más allá de que tengas más dinero o menos, de verdad lo digo, porque muchas veces parece que dicen, no, es que tienen dinero y no firman. No es tan sencillo como parece, ¿no? De los 4 fichajes que hemos hecho, de hecho, 3 de ellos conocen la Liga Española, 3 más o menos están aclimatados. El único es Roger, que no conoce el idioma y es un hándicap, pero es un chaval fenomenal, yo creo que se va a adaptar rápido, pero una de las circunstancias que dices, conocía a sus compañeros, conocía la Liga Española, conoce lo que es Leganés y sabe perfectamente la situación que estamos, ¿no? Miguel Ángel se podía haber quedado tranquilamente en Grecia, estar allí, que han jugado Champions y Europa League, y no meterse, entre comillas, en el marrón de tener que venir a ayudarnos, ¿no? Nosotros dimos el paso, pero él también lo dio, y yo soy de las personas que creo que hay que agradecer mucho eso, y sinceramente creo que ayer la grada de Butar, que cuando salió a calentar, pues también se lo trasladó así, ¿no?
Y Brian Gil, un chaval muy muy jovencito, pero con gran futuro, 18 años tan solo, para él es también la gran oportunidad, aunque sea en un ambiente de mucha presión, ¿no?
Sí, Brian es, pues yo creo que una de las perlas de la cantera del Sevilla, de las muchas que sacan, la verdad, que sacan constantemente. Cierto es lo que se ha rumoreado, que cuando se hizo el traspaso no pagaron la cláusula de Youssef, pues estuvimos hablando con Monchi la posibilidad de que si salía Brian, pues tener esa opción de poder, de que se pudiera venir a jugar con nosotros. Un chico con una edad muy joven, muy descarado, jugador de banda izquierda, que como sabéis también ahí José Arnaiz se ha ido a Osasuna, y yo creo que en esta segunda vuelta nos puede ayudar por lo que te digo, por el descaro que tiene, por el hambre y por la gran ilusión con la que viene, ¿no?
Chema Indias, director deportivo del Leganés. Nos alegramos mucho de la victoria de ayer, que va a dar sin duda moral y fuerza al grupo en lo que resta de temporada. Un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. ¿Algo más, Javier?
Bueno, pues nada más que hoy en el entrenamiento han estado los jugadores que no fueron titulares ayer en el partido frente a la Real Sociedad, acompañado de esos 4 fichajes, hoy esos 2 presentaciones, y el miércoles tanto la de Brian Gil también como la de Guerrero en esta instalación deportiva de Butarque.
Hasta ahora, Javier.
Hasta ahora.
En un momento estamos con el Fútbol Sala con Javier Rodríguez. Vamos con nuestro Territorio Madrid al tanto. Con los titulares de la jornada, con Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Atlético B pierde el liderato del grupo.
Sí, se dejó ese liderato en su visita a Las Palmas por la mínima. Segunda derrota consecutiva a domicilio, cayó por 1-0. Camello, Toni Moll y Garcés tuvieron ocasiones para empatar el encuentro, pero estuvo Salvador el portero del filial canario.
El nuevo líder es el Atlético Baleares, que lo logró a costa del Sanse.
Segunda derrota consecutiva para el Sanse, que ve frenada su mejoría de inicio de año, donde consiguió 2 victorias y vuelve a tener a 9 puntos la permanencia. A pesar de la mala situación, colistas en la clasificación, Marcos Gullón, jugador del Sanse, asegura que el equipo no se va a dejar ir.
Bueno, creo que cualquier aficionado que venga a Matapiñonera ve que lo damos todo, que el fútbol no nos está sonriendo y que no nos vamos a dejar ir hasta el final, porque creo que como encadenemos dos buenos resultados consecutivos, nos va a dar una moral para afrontar el tramo final y estar ahí peleando por el objetivo que tenemos, que ahora es mantener la categoría.
El Inter de Madrid firmó la única victoria madrileña.
Y por la mínima también ante el Racing de Ferrol, victoria que pone fin a una racha de 3 jornadas sin ganar y que deja al equipo de Marcos Jiménez a 3 puntos del playoff y con el objetivo ya casi de la permanencia asegurado. Felipe, el portero interista, fue clave con sus intervenciones en esa victoria.
Sí, nosotros hemos arrancado bien, ellos también han empezado muy fuerte, hemos sabido, bueno, contrarrestar un poco el empuje de ellos, sabíamos que íbamos a tener las nuestras, hemos tenido la verdad que bastantes ocasiones, solamente hemos podido meter una, pero bueno, es la que vale, ¿no? Lo importante es eso, que dejamos la portería a cero, que el equipo saca los 3 puntos, que en casa no se puede fallar, Entonces, pues bueno, parece que sale todo redondo, pero esto sigue, hay que seguir trabajando, queda mucha liga y cuando antes consigamos el objetivo, mucho mejor.
El Rayo Majadahonda sigue sin sumar de 3-3.
Empate a 1 ante el Oviedo B y cuarta jornada sin conocer la victoria. El gol del empate llegó a falta de 4 minutos del final en prácticamente la única ocasión que tuvo el filial oviedista. El majariego Iago Díaz se lamentaba por el escaso fruto conseguido para los méritos del equipo.
Creo que el equipo hizo muchas cosas para ganar, se crearon ocasiones, se tuvo mi larguero, después no nos tiran prácticamente a portería como viene ocurriendo en estas últimas semanas, pero ya no sé qué más tenemos que hacer para ganar. Creo que a ver si cambia pronto la dinámica, porque creo que no nos merecemos los resultados que estamos cosechando.
Debut agridulce de Marc Gual con el Castilla.
Empate a 1 del Castilla. El delantero que llegaba a finales de la semana pasada, cedido por el Sevilla, anotó el gol ante el conjunto de Langreo, pero le anularon otro por fuera de juego dudoso.
Las Rozas vio volar los 3 puntos en el tiempo añadido.
En el 91, Deco anotaba el gol de la victoria para el Melilla, y cuando esto sucede, la cara que te queda es la que describe el jugador roceño Nogueira.
Un poco de cara de tonto de todos al entrar al vestuario. No era un vestuario alegre ni mucho menos. Hoy creo que un partido muy dominado por nosotros y lo hemos intentado aprovechar y hemos tenido ocasiones, creo que, para llevarnos el partido claramente, pero no hemos podido.
En la Liga Femenina, el Atlético de Madrid vuelve a ganar fuera un mes y medio después.
0-3 en las Gaunas ante el Logroño, con lo que mantiene la segunda plaza, 9 del Barcelona y 2 por encima de Levante. Una victoria que le da sin duda alas para afrontar la Supercopa de España, semifinal el jueves a las 8 ante el Barcelona en el El Mántico, en Salamanca. Segundo partido dirigido por Dani González, centrado en recuperar la mejor versión de sus jugadoras.
A ver, este equipo viene de ganar 3 ligas consecutivas, que están atravesando un año complicado porque 2 cambios de entrenador al final no son situaciones que se puedan digerir con facilidad, y no conozco otra fórmula que sea el trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel táctico, como a nivel físico y a nivel emocional. Estamos trabajando en todas las áreas con ellas e intentando sacar o recuperar su mejor versión.
Y el tacón Real Madrid se llevó el derbi capitalino a domicilio.
Con victoria 3-4 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, un encuentro vibrante, lleno de alternativas para ambos equipos y con un gran colorido en la grada de Mata Piñonera con más de 1.200 espectadores. Fue clave en la remontada el tándem sueco formado por Jakobsson y Asjani en el conjunto del tacón. A falta de 15 minutos mandaba el Madrid 3-2 en el marcador, pero el tacón volteó el resultado en los 10 minutos finales, para desgracia del Madrid, que estuvo muy crítico con las 2 últimas decisiones de la colegiada, que denunció en Onda Madrid la jugadora Macarena Portales.
Aparte de que hayamos podido cometer errores, hay cosas que no pueden ser. Hay los 2 últimos goles, creo que la colegiada se equivoca y no puede ser que con un resultado favorable hacia nosotras haya 2 goles en menos de 10 minutos que al final nos echen a perder todo lo que hemos trabajado.
Y vamos con baloncesto. El Barcelona líder en solitario después de que el Real Madrid perdiera ayer contra el Juventud 83-86. Al final del partido Lasso estaba bastante mosqueado.
La sensación es que nosotros no hemos respetado al rival. La prueba es que al final han tirado 16 tiros más que nosotros. Cuando un equipo tira 16 tiros más que el otro, es muy difícil ganar. Bueno, para nosotros es una muy buena lección. Una muy buena lección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival, o lo que estás haciendo es no respetarte tú. Creo que hoy no se puede decir nada positivo de mi equipo, porque he tenido la sensación que desde el principio no íbamos al partido.
Un Real Madrid que tiene Euroliga mañana martes y el jueves. ¿Se le ha pasado el enfado a las olas?
Bueno, ayer a las 3 estaba rodeado de llamas y en ebullición. Hoy a la 1 de la tarde, más metido en el congelador, pero con esa retranca típica de Lasso Birrun.
Ayer sí, se me ha pasado. Intento que se me pasen rápido, sí.
Pero públicamente, Pablo, no es habitual verte tan caliente. Nos dejaste a todos sí. Un poco sorprendidos.
Sí, ayer estaba cabreado, sí. Pero bueno, luego se me pasa. Pero sí, estaba cabreado.
¿Ver tanto deporte ayer en la tele te sirvió un poco de terapia, no?
Bueno, fui haciendo zapping, vi un poco de todo, ¿no? Vi tenis, vi baloncesto, vi fútbol. No tenía muchas ganas de hacer nada ayer por la tarde. Salí a pasear. Bueno, intentas cambiar un poco el chip, pero creo que es obligatorio, ¿no? Vi un rato al Baskonia. Bueno, un poco lo que toca en una tarde, digamos, en la que no sales contento del palacio e intentas cambiar el chip porque, bueno, al final hoy tienes una situación diferente.
No es habitual en la última década ver a Pablo Lasso tan crítico, tan duro con sus jugadores. Se lo hemos trasladado hace unos minutos a uno de los hombres fuertes del vestuario, Rodolfo Fernández.
Bueno, o sea, estamos hablando de que hemos perdido muchos partidos y vamos Real segundos Madrid. En Euroliga y vamos segundos en la Liga CB. O sea, no sé quién dijo, tampoco estamos tan mal, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como he dicho y me vuelvo a repetir y me sabe mal repetirme, pero creo que es muy exigente el calendario y somos conscientes de ello. Por supuesto que nos gustaría ganar todos los partidos de 20, pues sí, nos gustaría y estar más tranquilos, pero al final los otros equipos también compiten y competir contra un equipo del Real Madrid que ha conseguido tanto, pues para los otros equipos es un aliciente. Así que en ese sentido nosotros estamos preparados para ellos, pero bueno, yo creo que los entrenamientos, los partidos nos tienen que ayudar, pues yo creo que el partido de ayer nos sirve muchísimo para seguir creciendo como equipo. Bueno, una cara totalmente diferente a la que vimos ayer, eso está claro, nosotros somos conscientes de ello. Y bueno, sabemos que viene una semana dura con tres partidos y empezar pues en el partido de mañana cuando viene pues Vitoria, que ya nos ha ganado en la liga regular aquí en casa, pues plantear un partido muy duro y sobre todo cambiar la imagen que dimos ayer.
Rudy, no es habitual que Pablo sea tan duro con los jugadores. No sé si lo has escuchado, lo que dijo después del partido, y cómo encaja eso el grupo y gente veterana como tú.
No lo has escuchado. Me gusta. No sé qué dijo exactamente.
Bueno, vino a decir que no respetasteis al rival, que con la camiseta no se gana y que no le gustó nada del partido de ayer.
Bueno, una parte estoy totalmente de acuerdo con Pablo, ¿no? Lo de respetar al rival. Yo creo que nosotros siempre respetamos al rival, lo que es cierto que bueno, ayer pues no planteamos, digamos, un partido duro como solemos siempre plantear, ¿no? Somos los primeros nosotros que somos conscientes de que no hicimos un buen partido y que lo que he comentado antes, ¿no? El cambiar la actitud para el partido de mañana sobre todo.
Perdió el Estu en Andorra los últimos 4 minutos sin anotar, oportunidad perdida, y se suspendió el Fuenla 41, Gran Canaria 36, a 3:20 para el final del tercer cuarto por problemas en el parqué. Hay que buscar fecha para la reanudación. Esta semana, Baskonia y Alba en la Copa de Europa para el Madrid, y el fin de semana, Real Madrid-Betis, Juventud Fuenlabrada y Estudiantes Valencia.
Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
30 segundos para la selección española de fútbol sala, que busca su plaza en el Mundial y la tiene a mano, Javier.
Sí, porque ayer ganamos a Ucrania por 3-1. Nos queda mañana 8:30 jugar frente a la anfitriona Serbia. El que gane de los dos tendrá el billete para el próximo Mundial. El que caiga irá a la repesca. 9 y 12 de abril sería la repesca. Hay partidos de ida y vuelta. Portugal clasificada, la Portugal de Ricardinho. Italia eliminada, no caía eliminada. No jugaba un Mundial desde el año 2000. Rusia también con paso firme hacia el Mundial. Y ojito, porque Kazajistán, una de las sensaciones del fútbol sala, también está contra las cuerdas.
Gracias, Javier. Nos marchamos. Os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serra. Más deportes esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.